Hoy, en Gerentes 360, nos va a acompañar un experto que hablará de Israel y cómo este país tiene una historia diferente alrededor, o en torno más bien, del emprendimiento. Y en la sección Internet con resultados, voy a analizar cómo el e-commerce, el comercio electrónico, con una visión estratégica, puede ser la clave para el crecimiento empresarial. Esto y mucho más, hoy, en Gerentes 360. Este episodio de Gerentes 360 es presentado por EcomEx, el programa online de e-commerce para la gerencia y su evento online gratuito en el cual conocerás el verdadero rol de la gerencia en el comercio electrónico. Te invitamos a que te registres ya ingresando a www.g360.blog/registro. Por favor, no te lo vayas a perder. Te damos una cordial bienvenida a Gerentes 360, el videoblog y podcast en el que exploramos diferentes temáticas relacionadas al crecimiento empresarial y personal para gerentes, CEOs, empresarios y empresarias, emprendedores y emprendedoras, de la mano de expertos y expertas, con la presentación de quien habla, Andrés J. Gómez. Hola, ¿cómo estás? Te doy una cordial bienvenida al video, blog y podcast Gerentes 360. En este episodio vamos a iniciar con una entrevista a un experto empresario, fundador, inversionista ángel y más, que estará hablando acerca de Israel, su país, y cómo desde Israel han creado un entorno económico diferente. Esto que es importante conocer y poner en práctica. En la segunda parte del programa, en el segmento Internet con resultados, estaré analizando el rol que tiene la gerencia frente al e-commerce y cómo, al entender que el comercio electrónico es primero un canal estratégico antes que de tecnología, vamos a entender cómo se debe crear o mejorar para lograr los mejores resultados. Y esto bajo el liderazgo de la gerencia. Así que gracias por acompañarnos y entremos en materia. Para la entrevista de hoy nos acompaña Ron Oliver, quien ya es la tercera vez que nos acompaña acá en Gerentes 360. Él es co-founder y CEO de Parquetech. Así que, hola, Ron, pensaría que con los buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación otra vez y feliz de compartir y generar valor a la audiencia.
Muchas, muchas gracias. Entonces, bueno, para quienes no conocen a Ron, les resumo, Ron es embajador de Base Miami, director de innovación en el grupo IBC Online, exdirector de Sum International en Startup México, emprendedor, mentor, ángel inversionista y conferencista. Cuenta con más de 20 años de experiencia en desarrollo de negocios, gestión de startups, armado y dirección de equipos comerciales, desarrollo de estrategias de posicionamiento de marca y dirección de ventas. Y como les decía, entre muchos, muchos otros. Así que, Ron, hoy tenemos un tema muy, muy interesante alrededor de Israel y el emprendimiento, que, bueno, tú eres de Israel. Entonces, por favor, para que nos cuentes qué es lo que hace al emprendedor de Israel diferente a los emprendedores de otras partes del planeta.
Bueno, hay impactos que desde la educación hasta el nacimiento y la familia y la cultura que uno cuando vive en Israel o nace en Israel realmente lo recibe desde el día uno. Creo que el primer factor realmente, si saben o no, el ejército de Israel es obligatorio a toda la gente, hombres y mujeres que están en Israel. Entonces el ejército da a los jóvenes de 18 años como un concepto, un ecosistema que realmente ayuda a la gente desde cómo trabajar en equipo, cómo cumplir misiones, cómo estar al tiempo con las cosas. Muchos emprendimientos que ustedes conozcan hoy en día nacieron en el ejército de Israel o gente que conocieron dentro del ejército. Entonces, esto es como casi todas las personas, otra vez, después que terminan el colegio y antes de ir a la universidad o hacer otras cosas, pasan de este proceso. Los hombres son 3 años y las mujeres son 2 años. Entonces creo que esto es algo que otra vez conocimos muchas cosas dentro de allá. Otro factor, creo que desde que nacimos estamos pensando de grandes, como Israel es un país chiquito y realmente entre de los vecinos que tiene o geográficamente donde está, siempre está pensando de mercados más grandes como Europa, como América, como Asia, como África, etcétera. Hasta casi la luna llegamos también. Entonces, este pensamiento grande desde el día uno también aplica al emprendimiento y la innovación. Cuando uno hace una aplicación o una iniciativa digital, siempre piensa en mercados grandes que realmente puedes impactar mucha gente alrededor del mundo. Otro factor creo que es la misma mamá. Sí, la mamá judía o la mamá israelita es una mamá que siempre corre atrás de las personas o a sus hijos que estudian bien, que comen bien, que visten bien, que entonces y esto también existe en otros lados del mundo, pero creo que la mamá israelita tiene como un poquito más de cuidar a sus hijos y a cuidar a su familia. Entonces, es otro factor. Lo menos mi mamá siempre, a mí y mi hermano que estamos en este mundo de emprendimiento, corrió a nosotros de estudiar. En cuanto le contamos que vamos a ser emprendedores, casi fue un ataque de corazón que tenía porque quería que seamos médicos o ingenieros o otras cosas. Creo que también, si estamos hablando un poquito de la historia, creo que también el Holocausto o la Segunda Guerra Mundial, donde el pueblo judío casi se perdió y se murieron más de 6 millones de judíos. Murieron también mucho más gente también en el mundo, pero por porcentaje para el pueblo judío se afectó mucho y gracias a Dios ni yo ni mis papás estuvimos en esta época, pero mi abuelo sí y realmente desde las historias que nos cuentan con todo lo que pasó en esta época que nosotros sabemos, realmente da a nosotros como la educación que siempre hay esperanza, siempre necesita ver la luz en cualquier cosa que estamos. Y si también, si lo llevo para el mundo de otra vez de negocios o de emprendimiento, también que no tenemos las ventas que queremos, o clientes, o usuarios de todo esto, entonces estamos siempre. Tener esta fe y esta esperanza para llegar más allá. Otro factor es realmente la cultura de Israel, realmente nosotros tenemos palabras o iniciativas como por ejemplo chutzpah, que es realmente que no tenemos pena para nada y nosotros cuando queremos lograr algo, lo hacemos sí o sí bajo la ley, no estamos criminales o algo así, pero si un inversionista o un empresario importante que yo sé que puede ayudar mucho a mi emprendimiento y yo quiero reunir con él o hablar con él, voy a hacer todo para hacerlo y para reunir con él. Otra palabra es de tajles, es como llegar muy rápido al grano, muy rápido al objetivo que yo quiero lograr en cualquier reunión o cualquier entrevista o cualquier emprendimiento o nicho de mercado que quiero llegar más rápido que puedo a las necesidades o los metas o los retos que yo tengo, y no hablar bla 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 y buscar excusas y todo. Entonces creo que estas dos palabras, como chutzpah, que de un lado estamos haciendo todo para lograr lo que nosotros queremos, y tajles, que es realmente llegar al grano, esto como, no sé, los cuatro o cinco factores que yo veo como un poquito diferente entre la cultura y la educación y el nacimiento de un emprendedor israelí al frente de otros emprendedores alrededor del mundo.
Bueno, pues eso nos da una perspectiva bastante interesante de lo que es Israel y definitivamente pues se ven las diferencias en particular con América Latina. Quisiera que nos contaras un poquito más porque pues Israel es un país relativamente pequeño, de una población no tan grande, de además de pues del tema de emprendimiento y que tú lo mencionabas de la innovación. ¿Por qué es considera un país tan pequeño el segundo país más innovador del mundo?
Sí, somos 9 millones de habitantes por tierra, y también peleamos por esta tierra, pero por tierra somos como 700 kilómetros de largo y de ancho, hasta un lugar es como 40 kilómetros, para que más o menos la gente entienda el tamaño de Israel. Creo que realmente estamos entre Asia, África y Europa. Estamos en Asia, pero otra vez todo nuestro foco es más como para Europa y para América. Creo que desde la educación hasta el gobierno, que en algún momento ayudó mucho, impulsó mucho el tema de emprendimiento, lo que pasó también en los años 90. Llegaron muchos rusos o mucha gente que vivieron en la unidad de soviética, llegaron como, creo, como 3 o 4 millones de este país, de esta zona, y para un país de 8 millones, 4 millones que llegan es mucho, y el gobierno pensó cómo pueden usar este talento que llegó, que llegaron médicos, y llegaron gente de la ciencia, gente muy talentoso, pero el gobierno y el mercado y el empleo no podía aceptar a todos o tener a todos el trabajo que están esperando. Entonces empezaron muchos, desde programas hasta iniciativas para unir a esta gente, plus la gente que ya estaban en Israel, para cosas de emprendimiento y de innovación, para que ellos mismos usan sus talentos, pero para nuevas startups y nuevas empresas del mercado. Y desde 2000 para arriba empezaron a nacer empresas que ustedes conozcan, como Waze, como Wix, como Monday.com, Mobileye, pues muchos. Empresas hoy en día unicornios o conocidas en el mundo, muchos patentes, muchos investigaciones y desarrollo para empresas internacionales. Esto llevó que muchas empresas internacionales abrieron el centro de desarrollo e investigación, lo que nosotros se llama IDI. Investigación, desarrollo e innovación en Israel, para usar este talento para generar nuevos productos y nuevos servicios y nuevos patentes. Entonces, hoy te digo, hay más de 500 empresas y cooperativos muy grandes de China, de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, de todo el mundo, que abrieron su centro de investigación y desarrollo en Israel para usar justo este talento para hacer nuevos productos. Creo que también la educación, pues desde donde nosotros tenemos de los colegios, de los ciudades que nosotros tenemos, impactó mucho. Lo menos hay como tres o cuatro universidades que están entre las top 100 a nivel mundial en Israel, desde la Universidad de Tel Aviv, donde yo estudié, hasta la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad de Reichman en Herzliya, lo que se llama IDC. Pues hay muchos, y Bar-Ilan, y Be'er-Sheva, hay muchas universidades que hoy en día están dentro de la top 100 con sus investigaciones, con su patente, con sus notas que están saliendo al mundo, y en muchas industrias, desde biotecnología hasta esencias, hasta patentes, etcétera. Entonces, entre el mix entre gobierno, educación, talento local, plus algo también muy importante, cuando vieron todo esto, empezaron a llegar mucho lo que nosotros llamamos venture capital o capital privado de todo el mundo para invertir en investigaciones y startups israelí. Este también llevó dinero extranjero al país y a las iniciativas, donde aceleró muy rápido estos startups o estas investigaciones. Entonces, dinero plus educación plus facilitaciones del gobierno plus talento, creo que esto es como el ecosistema o el mix que llevó a Israel hoy en día ser uno de los pioneros o uno de las ciudades y países más innovadores del mundo.
Muy, muy interesante. Y precisamente que quería que profundizaras sobre algo que estás mencionando y de estas marcas que conocemos. ¿Cuáles son esas empresas que conocemos? ¿Cuáles son esas industrias estrellas que están saliendo de Israel?
Bueno, tenemos anteriormente, también por la experiencia propia que nosotros tenemos, todo el tema de seguridad, entonces desde maquinarias hasta patentes, hasta cybersecurity, hasta pues muchos misiles y cosas que hoy en día hasta Estados Unidos y China y Rusia están comprando, están usando y son tecnologías de Israel. Por ejemplo, el casco inteligente que sacaron para los pilotos de los Black Hawk o helicópteros muy avanzados, que son casco que realmente llega toda la información al piloto en tiempo real, es una investigación israelí. La memoria USB que ustedes usan todo el día, para guardar cosas o para escuchar música o para también es una investigación israelí y no solo estoy hablando del aparato como tal o la memoria como tal, porque esto cambió a nivel mundial casi toda la tecnología que hoy en día estamos usando. Claro que hoy ya hay más avanzados, pero estoy hablando de los años 90 y 2000, donde ya empezaron a salir desde el radio para el coche con la opción de poner la memoria para poner música allá, las computadoras, obvio, los celulares, los smart TV o los televisiones. Entonces cambiaron empresas muy grandes como Toshiba, como Sony, como pues muchas empresas grandes cambiaron la posibilidad de los usuarios y los clientes de ellos mismos usar esta tecnología. El IBM realmente en 1973 sacó su primera computadora en Israel, entonces pues, la primera computadora que lo usaron en oficinas, ¿sí? Entonces, también es de una investigación israelí. No sé qué es la computadora como tal, pero todo lo que es IBM o todo lo que es el software de IBM en su momento, todo esto. Y hoy en día nosotros conocemos aplicaciones como otra vez como Waze, como Wix, Monday.com, que estamos usando mucho, muchos antivirus, muchos CRMs, muchos otra vez plataformas de cyber que están usando mucho. En los últimos años también todo lo que es cánate con cannabis, con sus medicinas, con sus productos. Te digo, Israel también fue el cuarto país que mandó un autonave a la luna, casi llegó a la luna, llegó como 7 metros a la luna y se explotó. Es muy buena historia para conocerla, pero después de China, después de Rusia, después de Estados Unidos, que otra vez son países muy grandes, como iniciativas muy grandes como la NASA y todo esto, con todos sus primero dinero y gente y talento que hicieron. Imagínate que Israel lo hicieron y más que todo lo hicieron como una empresa privada, tampoco lo hicieron esto como gobierno. Entonces, y ya están trabajando para la segunda autonave que ojalá va a ser llegar a la luna, así que vamos a ser como el cuarto país que manda una autonave sin astronautas, pues es una autonave con control de la Tierra para la luna. Muchas investigaciones por el tema de Agrotech y de Foodtech hoy en día, todo lo que es robótica, inteligencia artificial, que hoy en día está como en boom, en moda, nacieron en Israel. No tengo aquí la lista o no tengo en la cabeza como mencionar nombres o empresas, pero más que todo las tecnologías y los patentes que están atrás nacen y crecen en Israel como un país de pilot, pero muy rápido se exportan a nivel mundial. Otro tema que somos muy buenos es el tema de agua. Como somos un país que no tiene mucho agua, desde el nacimiento buscamos soluciones de agua para vivir más que todo. Y hoy en día muchas empresas de la India, de China, también de Colombia, están usando tecnologías de cómo usar agua del mar para poder tomar o para el agro, agua sucia, pasarla para agua limpia, usar el agua de la naturaleza como lluvias, como ríos, como lagos, pero realmente poder llevarlos a las casas para que la gente pueda usar. Entonces también países que naturalmente sí tienen agua y llueve mucho, no muchas veces esta agua puede llegar a la persona en su casa, entonces a través de tecnologías israelíes lo estamos ayudando mucho. Entonces creo que entre biotecnología, medicina, cannabis, agrotech, foodtech, AI, robótica, pues muchas cosas. La verdad, Israel está liderando muchas industrias hoy en día.
Genial. Y bueno, ya para ir cerrando la entrevista, quisiera que nos cuentes un poco acerca de Tel Aviv, que aunque no es la capital de Israel, sí es considerada como el centro económico de ese país. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene para contarnos y para ofrecernos a los que estamos interesados en algún día ir a Israel e ir a Israel a hacer negocios?
Sí, claro que sí. Bueno, Tel Aviv, pues para mí es la ciudad número uno del mundo, más que sea 24/7, que realmente cualquier momento, cualquier hora tú puedes disfrutar la ciudad. Es una ciudad muy movida, como tú dices, por el tema de negocios, pero también por el tema de turismo, por el tema de festivales, por el tema de la comunidad LGTB, por el tema de comida. Por ejemplo, es la ciudad número uno con más restaurantes veganos en el mundo. Entonces, hoy en día Tel Aviv, sí, no es la capital, porque nuestro capital es Jerusalén, pero es como la capital de negocios y de movimiento en Israel. Nosotros como Parque Tech, que estamos haciendo durante el año lo que nosotros llamamos Innovation Tour, donde armamos delegaciones de emprendedores, de empresarios, de gente de la academia, gente del gobierno, etcétera, para ir a conocer no solo a Tel Aviv, otras ciudades y otros lugares en Israel, ciudades como Jerusalén, como Haifa, como Beer Sheva, donde, ejemplo, en Beer Sheva hay el centro de ciberseguridad más grande del mundo. Entonces, nosotros hacemos estas misiones para conocer desde laboratorios hasta universidades, hasta startups de todo tipo, de todos los tamaños, de todas las industrias. Muchas veces unimos esto cuando hay un evento especial en estos 10 días que estamos. También como todo el tema de Venture Capital, unimos con inversionistas, con Venture Capital para entender cómo funciona el tema de inversiones en Israel. Entonces, estamos siendo como 360, como dice este programa, de todo, desde cómo nace una startup por el tema de la academia y laboratorio, hasta cómo levanta capital por el tema de venture capital para salir al mundo. También hacemos cosas turísticas en la ciudad de Jerusalén y Galilea, etcétera, pero más es como reuniones con CEO, CTO, VP de muchas empresas líderes a nivel mundial hoy en día, para conocer el storytelling y la historia de esta empresa, cómo nació, cómo fracasó en el camino y cómo salieron exitosos hoy en día. Pues la invitación es de acercar a nosotros a través de la página web de nosotros para conocer el próximo Innovation Tour que vamos a hacer en octubre a Israel, y ojalá acompañar a nosotros, porque nacen muchas cosas desde la salida de la zona de confort que están en este momento, hasta un poquito cambiar el mindset o entender mejor esta diferencia que tiene el emprendedor israelí y la cultura israelí de hacer negocio y crear startups, y hasta disfrutar de la comida y de la gente y de los lugares de Israel.
Bueno, Juan, como siempre, increíble la participación. Creo que acá nos diste un pequeño tour guiado de un país que ofrece mucho, pues en particular el tema de negocios, emprendimiento e innovación, que es el foco de este programa. Te agradezco por compartir y bueno, antes de despedirnos, que por favor nos recuerdes, bueno, además de ese tour que van a hacer en octubre, ¿dónde te pueden contactar?
Conmigo ponen en LinkedIn. Creo que no hay mucho Oliver en LinkedIn, así que va a ser fácil. Por correo es oliver@panketech.org. Creo que con estos dos canales, pues personalmente es la más rápido para conectar. Pero como Parque Tech pueden entrar a la página web de nosotros, que es www.parquetech.org. También allá hay todas las redes sociales de nosotros que también publicamos e invitamos hay muchas convocatorias que tenemos hoy en día en toda la región de Latam. Así que bienvenidos, y busca a nosotros en www.parquetech.org. Y a mí en LinkedIn con mucho gusto.
Juan, de nuevo muchas gracias. Esperamos tenerte nuevamente aquí en una cuarta oportunidad y ojalá muchas más. Te deseo un excelente resto de día y nos hablamos pronto.
Feliz que invitan para que podamos hablar de cualquier cosa que genere valor a la gente.
Gracias, Juan. Que estés muy bien.
Chao, gracias.
Si eres empresario o empresaria, gerente, CEO, miembro de junta directiva o estás en algún cargo de la gerencia, te invitamos al siguiente evento online gratuito de Ecom EX, e-commerce exponencial para la gerencia, en el cual analizaremos el verdadero rol de las directivas frente al comercio electrónico para lograr su éxito sostenible y convertirse en el canal estrella de la organización. Regístrate ya ingresando a www.g360.blog/registro. Lo repito, www.g360.blog/registro. Te esperamos. Hola, ¿cómo estás? Te doy una bienvenida a una nueva entrega de este segmento de Internet con Resultados by Gerentes 360. Inicio haciéndote una pregunta. ¿Qué rol juega en tu empresa la gerencia frente a sus canales online? En particular lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Y es que quiero contarte de cómo pueden cambiar, cómo usualmente cambian los resultados del e-commerce cuando la gerencia realmente se involucra en esto. Ahora, aclaro, esto no es necesario, lo repito, no es necesario. Y es que la gerencia sea experta en tecnología, en internet, en marketing digital, ni siquiera en e-commerce. Hoy voy a analizar dos temas. Primero, rápidamente, el rol de la gerencia frente al comercio electrónico. Y segundo, cómo con esta visión desde la gerencia, el e-commerce puede ser ese gran motor para impulsar el crecimiento empresarial. Entonces empiezo por el primer tema, que es entender cuál es el rol, llamémoslo, ideal de la gerencia, el del él o la CEO, empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora y en general la alta y la media gerencia, que es un poco diferente a lo que usualmente hemos escuchado y nos han contado. Precisamente por esta temática, que es algo que yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo como consultor y ahora en una etapa un poco diferente, he creado un taller, un workshop, nuevamente totalmente diferente para, insisto, empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras, gerentes, CEOs y en general, quienes pertenecen al alta y la media gerencia. Te insisto una y otra vez, no es un tema técnico de tecnología, no. Es para la gerencia, para el negocio. Es diferente a lo que seguramente has visto, y lo que puedes esperar. Aquí vas a aprender mucho de cómo liderarlo, ojo con esa palabra, liderarlo y sacarlo adelante. Entonces, te invito a que te inscribas, pues vamos a iniciar pronto y los cupos son limitados. Puedes encontrar más información ingresando a www.gerentes360.com/taller. Lo estás viendo ahorita en pantalla, si estás en la versión de solo audio, pues también lo vas a encontrar en la nota. En este taller vamos a tener una mezcla, entre otras, de clases en vivo, un super webinar al final y muchos regalos. Pero bueno, voy a continuar con el segundo tema que mencioné al inicio de este segmento. Y es que el e-commerce estratégico puede ser ese motor para impulsar el crecimiento empresarial. No es un secreto el potencial que tiene el comercio electrónico para las empresas y puede, y ojalá sea así, que ya lo estés viviendo. No importa si es así, no importa si te ha ido muy mal con los temas relacionados a e-commerce, a internet, si no lo ha logrado internet, si has perdido tiempo, si has perdido dinero. Incluso si te está yendo muy, pero muy bien, te invito a que me escuches, pues puede que esta información te lleve a hacerlo crecer aún más, a un nuevo nivel. El primer paso, y no importa el estado de tu e-commerce, incluso si no existe, es entender que antes que ser un tema de tecnología, de marketing digital, de agencias de marketing o cualquier otro, es un tema de estrategia. Y esto me lleva al segundo paso, que es como parte pues, de este tema de estrategia. Y es que al ser así, el primer responsable tiene que ser la cabeza de la organización, él o la gerente o CEO. La mayoría de las empresas cuando piensan en internet rápidamente piensan en ejecución, en plataformas, en redes sociales, en email marketing, en agencias y más. Todos necesarios y muy importantes. Pero el secreto está es que ellos van después. Y con esto paso al tercer paso. Ya que entendimos que esto es un tema de estrategia, que el primer responsable es la gerencia. Al definir el e-commerce de esta forma, se debería ajustar a la realidad de las empresas. Con productos y servicios diseñados para tu realidad, bueno, O más bien lo va a hacer de la siguiente forma. Respondiendo a la realidad de tu organización frente a sus productos, a sus servicios, a lo que requiere sus clientes y más. En otras palabras, la invitación es pasar de, digámoslo así, comprar un e-commerce que es un commodity con muy pocos diferenciales, a uno que realmente se ajusta a tus necesidades y te genera un diferencial real y sostenible con el tiempo. Ese potencial de motor para impulsar el crecimiento empresarial. Pero no puede ser un commodity. Así que, insisto en la palabra potencial porque nos toca aterrizarlo y definirlo. Entre otros, cuánto es que vas a invertir, cuál es el retorno esperado, que yo te recomiendo que sea algo realista, pero exigente. Este paso lleva un análisis profundo que puede llevarte meses y que nuevamente debería ser liderado por la gerencia, quizás con compañía de un experto consultor. Con este paso se lleva a cabo, y si se lleva a cabo bien, ese potencial de motor de impulsor del crecimiento empresarial estará cada vez más cerca. En estos tres pasos, en especial el último, es donde suelen fallar las empresas y empiezan los problemas. Suelen salir, esto es como lo normal, y mira a ver si quizás te ha pasado, suelen salir a contratar una de tantas soluciones de e-commerce, de agencias, y esperan que estos proveedores hagan milagros. Y muchas veces lo hacen. Pero no sería más fácil diseñarlo de tal forma que vas a la segura. Así toma un poco más de tiempo y de dinero. Y no tengas que estar esperando en que suceda ese milagro con tus proveedores. Así que con ese insumo de ese tercer paso, ya añadiéndole el componente de negocio, vas a estar listo para salir a cotizar a sus proveedores. Pero lo vas a hacer de una manera diferente porque es con conocimiento, donde no vas a contratar un commodity, donde vas a buscar el mejor e-commerce y los mejores proveedores para tu agencia. Ese tercer paso, en particular, por su importancia, requiere cierto conocimiento, que no es del tema técnico de marketing digital ni demás. Y con eso vuelvo a regresar, hago un paréntesis, al taller que te comenté al inicio. Pues buena parte de lo que enseñamos en ese taller es para aprender a realizar este paso, aunque tiene otros componentes. Si es de tu interés, te invito a ingresar a www.gerentes360.com/taller para que separes ya tu cupo. Pero bueno, continúo. Los siguientes pasos ahora sí tienen que ver con la ejecución, con la puesta en marcha y con el lanzamiento. Pero tenemos una gran ventaja, y es que como tenemos esa visión estratégica y la participación de la gerencia de las áreas del negocio, no vas a dejar solo a tus proveedores. No van a estar ellos solos buscando el milagro. Todo lo contrario, los vas a estar acompañando. Y va a ser como una especie de asesoría mutua. Incluso te diría que cuando esto se da, más que proveedores van a ser tus aliados. A cada paso vas a poder medir, mejorar y probar. Y sí, te vas a equivocar, pues es la única forma de avanzar. Además, te invito, y esto lo vemos también en el taller, a que aceptes ese lado humano de la ecuación, los errores, la falta de comunicación y demás, son parte de lo que toca aprender a manejar. Este es un tema que, por ende, incluye mucho liderazgo. Y nuevamente, esto también lo vemos en el taller. De alguna forma, esto con el paso del tiempo se va a convertir en un ciclo de mejora continua, en el cual el objetivo o los objetivos se miran basados en datos para que hagas cambios, para que pruebes, para que te vuelvas a equivocar y mejores y logres resultados muy interesantes. Y ahí empieza ese motor de crecimiento empresarial constante. Desde la alta gerencia no es necesaria una participación realmente del día a día en esta operación del e-commerce. Pues para eso vas a tener a tus proveedores y seguramente vas a tener gente de tu equipo que sí está encargado de eso. Sin embargo, es necesario controlar la estrategia y liderar a tu equipo. No existe una fórmula mágica. Pero esto que te acabo de dar es un resumen de algunas de las mejores prácticas. Te insisto, para conocer más y llevar rápidamente este crecimiento a tu organización, estás invitado al taller online. Es un taller de solo una semana en el cual revisamos estos temas y mucho más. Te repito la dirección, www.gerentes360.com/taller. Si te interesa este tema, cómo crear y o potencializar tu canal de e-commerce, por favor, no dejes de ser parte de este taller que va a estar increíble. Gracias por ver este segmento de internet con resultados by Gerentes 360. Y te espero muy pronto en el taller. Que estés muy bien. Chao. Este episodio de Gerentes 360 fue presentado por EcomEx, el programa online de e-commerce para la gerencia y su evento online gratuito, en el cual conocerás el verdadero rol de la gerencia en el comercio electrónico. Por favor, no dejes de registrarte ingresando ya a www.g360.blog/registro. Nos vemos pronto en vivo. Gracias por acompañarnos en este episodio del videoblog y podcast Gerentes 360. Te invitamos a que nos acompañes todos los viernes a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, para un nuevo episodio a través de www.gerentes360.com, así como en nuestro canal de YouTube y en las diferentes plataformas de podcast, incluyendo las de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Google Podcast, Stitcher, Pocket Cast, Castbox, Overcast, Radio Public, TuneIn Radio, iHeartRadio y Pandora, en las cuales nos encuentras como Gerentes 360. Para información adicional, incluyendo aclaraciones acerca de nuestras críticas, análisis y comentarios, por favor consulta las notas y el video de este episodio. Igualmente, nos puedes contactar al correo hola@gerentes360.com. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto.